Actualidad, información, actividades. El mundo universitario en Hoy por Hoy Granada.
Nos ha visitado la rectora de la Universidad de Granada, señora Aranda. Querida Pilar, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por querer compartir, ¿no?, conmigo los datos, me imagino, un rato de reflexión sobre nuestra universidad.
Sí, de Agorachei, ¿no?, que decían en la antigua Grecia, de hablar en un curso pues emocionante, pues vertiginoso, que nos va a traer de todo. ¿Cómo es cada septiembre? A ver, ¿le da un poco de pereza o no? ¿Cómo lo afronta?
No, porque como llego descansada de agosto. No, bueno, aparte que en agosto también hay algunos temillas que hay que estar encima, ¿no?, y viendo, sobre todo ya los últimos días. Bien, se afronta bien porque hay proyectos con ilusionantes, hay ganas de salir, de seguir. La verdad que la comunidad universitaria está magnífica y está todo engrasado para el curso, y tal y cual hemos empezado también bien. Ha habido muy poca incidencia, algún profesor que ha faltado puntualmente en algún momento, pero está bien, transcurre todo con normalidad.
Además, en una semana de recepción de estudiantes, ¿qué mensaje envía la universidad a los alumnos en este inicio de curso, a los de 10 y tantos, a los de 20 y pocos, en esta vida por delante que tienen, y con alguna inquietud, con mucha ilusión, con toda la vida por delante? A ver, ¿qué mensaje envía la universidad?
Pues nosotros la idea que siempre le tratamos de trasladar es que vean y que cuando finalicen consideren que han tenido una experiencia de éxito, que su paso por la universidad les ha permitido no solo adquirir unos conocimientos, que por supuesto tendrán que ir ampliando a lo largo de la vida para un ejercicio profesional, sino que además se han formado como personas, han ido completando una formación que ya vienen adquiriendo desde el bachillerato y anterior, pero que en la universidad se abre a unas posibilidades de mayor diversidad, de compartir, de cooperación, de participación, de actividades culturales, de actividades deportivas, que es cierto que lo tienen en los institutos, en los colegios, pero en la universidad, al ser más grande, al no tener ese, a lo mejor, tutorización tan directa, ¿no?, del profesorado, pues es un espacio posiblemente de más libertad para poder expresarse y para poder compartir, colaborar, relacionarse. Y entonces nosotros lo que pretendemos es que ellos vayan entendiendo, bueno, con los problemas que hay, que existen, somos reflejo de la sociedad, pero que cuando finalicen consideren que han tenido una experiencia de éxito. Que aprovechen no solo en el estudio, que es fundamental, que utilicen todo lo que la universidad pone a su disposición, una universidad pública financiada, por tanto, con fondos públicos, en un porcentaje en torno al 70%, el resto es de fondos propios de la universidad, de nuestra capacidad de captarlo, y claro, son fondos públicos que tienen que rendir a la sociedad, por tanto, tienen la obligación de trabajar, de formarse y de participar.
Pues los alumnos se preparan para retos, también la universidad, que por ejemplo ha multiplicado por 10 su ancho de banda, es más competitiva, por tanto, se prepara para liderar proyectos de enorme envergadura, por ejemplo, para ser sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Ayúdenos, rectora, a conocer mejor esta posibilidad, esta oportunidad, esta ventana que se abre. A ver.
Una ventana que es de oportunidad, como decís, es una ventana para la ilusión, para la esperanza y para que nos demos todos cuenta del valor que tiene el conocimiento. El conocimiento no solo el que se genera en la propia universidad, sino el conocimiento que existe en las empresas tecnológicas. Antes de ayer tuvimos la oportunidad de poder estar reunidos y ver el apoyo que tienen. Yo comento que que no han trasladado hasta ahora es que va a ser fundamental a la hora de la evaluación. Estamos esperando a ver cuáles son los ítems, los criterios por los que van a ser evaluadas las distintas propuestas. Uno de ellos es la capacidad generadora de conocimiento de la universidad o de los centros de investigación. En ello, a mí me gusta siempre destacar que hay una participación activa de todos los ámbitos del saber. Si vamos evidentemente a las tecnologías, la inteligencia artificial ocupa el primer lugar. Nuestros grupos de investigación son altamente competitivos, son los mejores del país. Por tanto, en lo que genera ese conocimiento, ahí está. Pero es que los grupos que trabajan en ética de las nuevas tecnologías, que son grupos de filosofía, están también entre los primeros del país. O sea, llevan años trabajando en aspectos que van a estar muy relacionados con lo que es la regulación de una actividad de estas características. Pero es que además tenemos los grupos de ciencias jurídicas que tienen unidades de excelencia, al igual que los grupos de inteligencia artificial y de ética, que trabajan en derechos y deberes de la población, de los usuarios ante las nuevas tecnologías. Volvemos a hablar de mecanismos reguladores. ¿Qué límite hay que poner? ¿Cómo se puede afectar a la vida cotidiana? ¿Qué hay que regular? ¿Hasta dónde es una intromisión? ¿Hasta dónde puede hablar de protección de datos? Todo esto es algo que en esta universidad se trabaja desde hace tiempo y además muy bien. Por tanto, digamos que lo que es el conocimiento está. Otro de los aspectos que van a ser evaluados es la capacidad tecnológica. Las empresas que hay ubicadas, bueno, en la provincia o en la comunidad. Tenemos que tener en cuenta que no solo tenemos multinacionales muy potentes, como puede ser Indra o Google o Microsoft, pero es que además lo que tenemos pymes. Y hay que tener en cuenta que lo que se está tratando es desarrollar nuevos modelos productivos, nuevos mecanismos, nuevos productos más innovadores que permitan, bueno, pues mayor eficiencia en la producción, mayor eficiencia para el consumo, productos más sostenibles en unos momentos donde se trabaja. Y tenemos también la capacidad, hemos estado reunidos y hemos hecho una presentación con una suma de potencial. Pero es que además los dos profesores Herrera, digamos, ¿no? En concreto en este caso, Paco, ha trabajado en crear un ecosistema en Andalucía, donde se han unido las empresas, grupos de investigación, los parques tecnológicos, etcétera. Es decir, contamos con el apoyo de toda la comunidad. Por supuesto, el propio presidente de la Junta de Andalucía, el día que vino a la firma de algunos proyectos extraordinarios de futuro, proyectos europeos como el acelerador, destacó que era muy importante que la sede estuviese en Granada porque Granada tenía la capacidad para poder albergarla. Es decir, eso es una conjunción también muy importante. Todos a una para liderar un proyecto, para sacar adelante un proyecto y tener a todos los ayuntamientos, todas las universidades avalando esta candidatura, yo creo que es una fortaleza grande.
Es moderadamente optimista, muy optimista.
¿Cómo lo veo? Yo en mi casa dicen que soy patológicamente sociable y optimista. Pero sí soy optimista, creo que ahí están los datos, ¿no? Sobre el papel, o sea, si ponemos ahora mismo encima de la mesa todo lo que he comentado, claramente somos ganadores.
Arrasamos.
Van a tener difícil no darnos.
Bueno, y el proyecto, otro grandísimo proyecto ya en marcha del acelerador de partículas, el proyecto de Ignit-Donés, Granada, va a construir piezas para los futuros reactores de fusión nuclear. Están comenzando ya en Escúzar las obras de los primeros edificios. Díganos en qué momento está este proyecto y qué podemos esperar ya a corto plazo.
Bueno, a corto plazo diríamos la primera piedra, ¿no? Nosotros ya hemos hecho la licitación del edificio. Tenemos los terrenos, vamos a ampliar más terrenos. Acabo de firmar un convenio con el consejero y para una importante inyección económica, la que tenían comprometida, y pronto podremos poner la primera piedra, ¿no? Ya se están empezando a allanar los terrenos para que se pueda construir. Por otra parte, mientras se produce la construcción, que en nuestro caso tendrá que estar finalizada a diciembre del 23, porque son fondos FEDER que tienen que estar cumplidos para poder ejecutar y evaluar, pero mientras estamos formando personal predoctoral y postdoctoral, incluso se están enviando personas que tienen una formación a los centros, en concreto a Japón, para ver, bueno, cómo se está trabajando, también para la idea de trabajar en grupo y ver cómo nos complementamos en las investigaciones iniciales que se están haciendo. Igualmente se está trabajando en laboratorios, o sea, no solo en la formación de personal, sino que tenemos laboratorios que están haciendo modelos simuladores y que están trabajando en prototipos que luego habrá que desarrollar posteriormente. Y luego tenemos grupos también trabajando en materiales, porque no olvidemos que aquí lo que vamos a hacer es ensayar diversos tipos de materiales para poder luego llevarlo al gran acelerador que sería el de Japón.
Esa aportación. ¿Y cuándo va a comenzar la UGR a construir su propio edificio UGR Donés? ¿Qué plazos hay?
Pues la licitación ya está, creo que hay ahora que esperar una semana y dentro de una semana pues ya podremos ver qué ha sido la empresa que ha ganado y ya, inmediato, a diciembre del 23 tiene que estar.
Qué bien, qué bien. Otro gran proyecto, rectora, el proyecto de la azucarera, este edificio emblemático que ha adquirido la Universidad de Granada, ¿está vinculado al nuevo PGOU de la ciudad o no? ¿Cómo va a ser el entorno urbanístico?
Está ligado al PGOU. De hecho, hemos tenido ya varias reuniones con el redactor, con el equipo redactor del PGOU. Tuvimos una en el ayuntamiento, luego han tenido, bueno, los equipos que están trabajando nuestro, elaborando el plan director junto con ellos, incluso han podido estar in situ, y por supuesto tiene que estar, porque tiene que estar muy ligado. Pensar que es la entrada a Granada, en un momento donde se está barajando varias posibilidades para el AVE, donde estaría la estación, está todo el tema del corredor mediterráneo, es decir, que no podemos obviar que esto no es un proyecto de presente, es de futuro, ¿no? Entonces tenemos que encajar todo para que sea así. Nosotros estamos ya preparando proyectos, porque esto puede ser un poco tipo matadero, todavía no está finalizado. Estos son 80.000 metros cuadrados que habrá que ir haciendo, y que estamos elaborando el plan director para ir progresivamente preparando proyectos para acudir a convocatorias. Estamos ya preparados y también somos muy optimistas.
La azucarera va a ser un centro de investigación contra el cambio climático, también un centro cultural y de arte. ¿Cuándo veremos, en fin, las primeras actuaciones? ¿Hay posibilidad de establecer ya una quiniela? A ver.
Bueno, ya las primeras actuaciones serán el traslado del grupo de investigación que lidera el proyecto del Chopo, y ellos, bueno, pues están ya empezando a hacer, hay que sacar a licitación, ¿no?, las obras de adecuación, que son pocas las que se necesitan en ese caso. Irán a un pabellón que está, bueno, aislado, ¿no?, que no entra dentro de todo lo que es el gran complejo, pero está próximo, porque es una estructura que aquella era las viviendas, ¿no? Y entonces se puede adaptar, y yo me gustaría, vamos, he dicho final, primero de octubre, en torno a octubre, yo creo, porque hay que licitar y hay que adecuar los espacios, pero esa va a ser la primera actuación. También todo lo que es jardinería de la universidad está allí, o sea que ya estamos dando uso, se ha desbrozado todo, se ha limpiado, y bueno, eso también se ha vallado en condiciones. Vamos poco a poco, pero vamos trabajando.
Muy bien, muy bien. Rector, a ver, señora Aranda, estamos en año de elecciones municipales que son de trazo grueso. ¿Siente consenso institucional real, sincero, verdadero en torno a los proyectos que hay en marcha, o teme que el interés político, a menudo cínico, fisure proyectos en marcha? A ver.
Yo creo que en estos proyectos que estamos hablando hay un interés colectivo importantísimo, y estos proyectos están muy por encima de la ideología política, de lo que puede ser, bueno, la lógica, digamos, batalla política, ¿no?, con toda la intensidad. Pero yo todo lo que percibo de las instituciones es un consenso claro, concreto, sacar de lucha política o de debate político estos temas, porque todos están... Estamos todos en el mejor futuro para nuestra provincia.
¿Qué estamos haciendo bien para estar entre las mejores universidades del mundo, rectora? ¿Y cómo podemos mejorar? ¿En qué dirección?
Mejorar es difícil, ¿eh?, porque mantenerse es muy complicado. Fijaros este año cómo, por ejemplo, la Universidad de China anda un salto cuantitativo importantísimo. China está apareciendo con una fuerza muy grande. India también. Canadá. Francia han hecho una inversión importantísima, el gobierno, para poder tener universidades con mayor masa crítica que puedan mejorar. ¿Nosotros qué hacemos bien? ¿Qué hace bien la comunidad universitaria? Trabajar, tener un sentido de pertenencia, ser muy consciente de la importancia que tiene en el territorio nuestra actividad, de la importancia socioeconómica que tiene tener una universidad del potencial de la nuestra. Y yo creo que también hay como una especie de efecto contagio, ¿no? Cuando alguien ve que los compañeros están teniendo proyectos, que participan, pues dicen yo también. Entonces, en esa idea de trabajo colectivo, yo creo que se está haciendo una tarea por parte de todos los vicerrectorados, en este caso especialmente de investigación, muy potente. Hemos incrementado en un 30% nuestra capacidad de captar recursos externos de financiación. Eso es lo que nos da pequeñas alegrías, como haber podido comprar la azucarera. Bueno, pequeña no, gran
una
alegría.
Enorme alegría. De 80.000
metros. Luego tenemos pequeñas alegrías diarias, pero esta es gran alegría.
¿Cree que algún día, rectora, la financiación de la universidad pública dependerá del resultado, de la excelencia, de los resultados, como usted defiende, y no mediante un reparto equitativo?
Equitativo para algunos, para la Universidad de Granada desde luego no, en absoluto. Nosotros estamos en un 90% de suficiencia financiera. Hay universidades andaluzas que están en un 105, es decir, reciben más que lo que necesitan para su capítulo 1 y capítulo 2, que es abrir la persiana y empezar. Entonces, por eso hemos reclamado un modelo que lleve aparejado resultados. El modelo que hay encima de la mesa, que tiene parcialmente, está publicado en el BOJA, es un modelo que hace que la Universidad de Granada crezca casi un 7%, con unos valores que creemos que responden a nuestra actividad. Es cierto que se ha generado mucha controversia porque otras universidades en aplicación de ese modelo disminuyen. Y yo defiendo que todas las universidades tienen que tener suficiencia financiera. Es decir, todos tenemos que poder financiar capítulo 1, es decir, profesorado, personal, administración y servicios, etcétera. Capítulo 2, agua, luz, gastos corrientes, reparaciones, etcétera, para poder en actividad. Y a partir de ahí ya que tengamos una financiación por resultados. Internacionalización, resultados de egresados, empleabilidad, investigación, proyectos de innovación, proyectos de sostenibilidad. Pero es fundamental que todas las universidades andaluzas públicas tengan suficiencia financiera.
Sí, le doy muchos datos ahora que voy a aparecer el 1, 2, 3, usted me para. Estamos en la Semana de la Movilidad, es compromiso de la universidad la búsqueda de la sostenibilidad, como queda demostrado, por ejemplo, con el proyecto de plantación de choperas en La Vega y otros muchos de gran valor efectivo y también de gran valor simbólico. Sin embargo, rectora, le planteo lo siguiente: cada día llegan al campus de Fuente Nueva más de 1,000 vehículos particulares que aparcan en aparcamiento privativo de la universidad. Le hago la cuenta, 1,000 vehículos, 2,000 desplazamientos al día, 10,000 a la semana, 40,000 al mes, 500,000 al año. Cada desplazamiento una media de 10 kilómetros, por poner una cifra redonda, son 5 millones de kilómetros por curso a causa de desplazamientos solo al campus de Fuente Nueva, con su impacto en huella de carbono correspondiente. ¿Cómo la universidad puede favorecer el transporte público y cómo puede favorecer la sostenibilidad en este gran compromiso, ser ejemplar también en esto?
Nosotros tenemos campañas para el uso de una movilidad sostenible. Trabajamos también con autobuses, con robots, para que puedan, bueno, pues incrementar la frecuencia de autobuses. Y con el metro, con el metropolitano, hemos tenido reuniones para ver que haya una ampliación a determinadas zonas. La zona sur necesita una ampliación del metro. Nosotros tenemos muchísimos compañeros y compañeras y estudiantes que viven en el área metropolitana. Entonces son los que tienen que hacer el desplazamiento de eso. Entonces hay que conseguir tanto que toda la red de autobuses metropolitanos como ya la red dentro de Granada estén de una manera coordinada, que incrementen frecuencia y que permitan. Mantenemos relaciones porque explicamos cómo es nuestro calendario académico, cómo son nuestros horarios, ¿no? El campus de Cartuja, por ejemplo, pues en el mes de julio es cierto que no suben estudiantes a clase, pero suben a estudiar, suben a exámenes y sube el profesorado y el personal de administración y servicios, por tanto tienen que tener una frecuencia adaptada. Y de esta manera, en cuanto hay disponible un transporte público mejor y en más cantidad, entonces cuando toda la gente no tiene por qué coger el vehículo propio. Luego también procuramos tener programas y proyectos de vehículo compartido, ¿no? Que bueno, pues que se pongan de acuerdo para que en vez de cuatro coches, pues si entra uno, mejor, ¿no? Entonces ahí participamos. Lo hemos hablado también con los redactores del PGU para que el tema de movilidad vean que es muy importante. Somos conscientes de los movimientos. Tenemos varios campus. Desde el campus de Cartuja hay personal que se mueve al PTS, a los centros de investigación, ¿eh? Entonces, ¿cómo se mueven? Autobús, yo misma el año que viene, autobús, luego cojo el metro, ¿cómo voy? ¿Entendéis? Entonces, todo esto se lo hemos explicado a los redactores del PGU para que sean muy conscientes de las necesidades de movilidad y de la necesidad de que sea sostenible.
Rectora, su último año en el rectorado al frente, como cabeza, ha roto usted un techo de cristal. Es historia de la Universidad de Granada. ¿Qué reto se marca? ¿Qué quiere dejar hecho? Quedan 7 meses para el proceso electoral, para las elecciones. En fin, ¿qué nos puede decir? Es un año emocionante, muy emotivo para usted, entiendo.
Sí, es muy emocionante. Bueno, romper el techo de cristal no. Se ha resquebrajado un poquito. Un poquito, pero también porque hay compañeras que son decanas, que son directoras de centro, directoras de departamento, y eso sí que ahí sí que se va resquebrajando cada vez más, pero bueno, es cierto que ha sido muy emocionante. Es un curso, ya me gustaría que fuese con que transcurra con normalidad. Es decir, que sea un curso que la pandemia ya haya dejado su efecto, aunque esté, y nosotros tratamos de continuar informando y manteniendo la norma, pero se está desarrollando con normalidad. Un curso donde estos tres proyectos de los que hemos hablado pues se vayan consolidando. Alguno ya está totalmente consolidado, otro, bueno, pues trabajamos en ello. Un curso donde los programas que tenemos para la participación estudiantil, para mejorar las condiciones de infraestructuras, pues también vean, vayan viendo que se han puesto las bases. De hecho, estamos ahora mismo apostando claramente por las infraestructuras, no solo en Granada, sino también en Ceuta y Melilla. No olvidemos que tenemos tres grandes ciudades con una vida universitaria importante. Y me gustaría, bueno, pues un curso, lo primero que queremos es aprobar el plan de inclusión. Me gustaría finalizar el mandato, ¿no?, con el plan de inclusión, con los temas de conciliación también hechos, es decir, lo que es vida universitaria, que mejore las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo, continuar con nuestra política de personal y, bueno, por supuesto, adaptar si es necesario el plan de becas propias a los estudiantes derivada de la situación económica que actualmente estamos viendo con la inflación. Y continuar, yo la verdad es que me encuentro satisfecha, pero no por mí, sino por el trabajo, primero del equipo tan extraordinario que creo que tiene esta institución, y luego de la propia comunidad universitaria.
Muy bien, rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, que tenga buen curso, muchísimas gracias, muchas felicidades.
Muchas gracias a vosotros por querer compartir y hablar de nuestra institución.
Más información.